Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. En la Radio del Cole nos gusta celebrar todo, siempre y mucho. Y por eso voy a desear un año más que este día, 8 de marzo, sea cada vez más de celebrar y menos de reivindicar. Pero no porque la línea editorial de este programa no abogue por la igualdad de mujeres y niñas, que por supuesto que lo hace, sino porque tal vez, ojalá, llegue un momento en el que este día solo sea un recuerdo de cuando ser niña o mujer era motivo de discriminación o especial dificultad. No estoy seguro de acertar siempre con lo más propicio para defender la causa de la igualdad, pero os puedo asegurar que la preocupación por el tema no es algo de un solo día en la radio del cole. En cualquier caso, hoy es 8 de marzo y con convencimiento y compromiso nos sumamos al lema de este año de las Naciones Unidas: para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento. Convencido además de que la radio iguala, empodera a niños y niñas, como comprobaremos hoy con Carla. Hola.
Hola.
Martina.
Hola.
Muad.
Hola.
Pablo.
Hola.
Y Ana.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Juan de Ocaña de Móstoles.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos una semana más listos, dispuestos para pasar un buen rato de radio, con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy tendremos preguntas interesantes para grandes concursantes, como todas las semanas, el concurso de David Ortuño. Y hoy, claro, el tema son mujeres que consiguieron grandes logros. Con Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Hoy hablaremos de las inteligencias artificiales generativas. Bueno, ChatGPT y compañía. Nos pondremos al día, que esto es para estar al día todos los días, porque es que cada día sale una nueva. Y en nuestra sección de monstruosicía, Don Coco. El Coco, el que asustaba a los niños, que ya no les asusta porque es multimillonario y se dedica a otras cosas. Pues no, nos quiere hablar de un concepto nuevo, no sé, un poco peculiar, que se llama el capitalismo circular. A ver cómo es esto. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien,
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 bien.
Uy, un bien un poco tímido, ¿puede ser?
Sí,
sí.
Demasiado bien.
A ver, ¿hay un poco de nervios? ¿Puede ser?
Sí,
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 probablemente.
La primera vez en la radio, ¿sí, no?
Sí.
Primera vez, al menos así, radio pro.
En la radio sí.
Claro, al menos en la radio pro. Porque aquí en el Juan de Ocaña pues también tenéis radio que estáis comenzando. Bueno, pues seguramente, digo yo, claro, la primera vez por FM nos escuchan en todo Madrid, a través de internet en todo el mundo, y seguramente querréis saludar, ¿a que sí?
Sí.
Y seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, ¿a que sí?
Sí.
Mascotas incluso. Bueno, pues no os voy a dejar, eso también lo sabéis, ¿verdad?
Sí.
Bueno, lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas. Bueno, incluso profes, que los pongo detrás de las mascotas, pero no por nada. Pues vuestros, de Carla, de Martina, de Muad, de Pablo y de Ana. Aquí del Juan de Ocaña, de Móstoles. Ahí quedan esos saludos que están viajando, independientes, individuales, para que cada uno de ellos y ellas se están multiplicando incluso. Pero ahora yo os voy a pedir, eso sí, un saludo a alguien famoso, admirado, que conocéis, no sé, a través de internet o de la tele, alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. Carla, ¿a quién saludas?
Yo saludo a Lola Índigo porque me gustan mucho sus canciones.
Bueno, fantástico. Martina.
A Leo Harlem porque me hace reír mucho en las películas.
Ah, eso es humorista y es actor también, y ahora pues muy de moda en las películas familiares. Muad.
A Cristiano Ronaldo porque es un futbolista muy famoso y me gusta conocerle.
El number one, ¿no? Para mucha gente. Pablo.
Isi Palazón porque me gusta el equipo y...
¿El equipo de quién?
De fútbol.
Ah, vale, vale. Ana.
A Lionel Messi porque juega muy bien.
Pues ya está, hemos tenido tres futbolistas, un actor, una cantante, bueno, ya un poquito de todo. Y ahora, bueno, muchas más cosas habrá en el programa, ¿no? ¿O lo dejamos aquí?
No.
¿Seguimos, no?
Sí.
Vale, fantástico.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Sábado por la mañana, muy habitual que me pase esto, una vez más. He visto un objeto metálico esférico con muchas luces en el cielo. ¿Lo habéis visto por aquí o
no?
No, no,
no.
Depende a qué te refieres.
No.
El caso es que... Nada, que seguro que os preguntáis para qué ha venido. ¿A que sí?
Sí.
A ver cómo os lo preguntáis.
¿Para qué has venido?
¡Ay, muchísimas gracias! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué pregunta! ¡No me la esperaba! ¡Ay, qué tontería! Bueno, os voy a contar. Mirad, que estaba el otro día en Marte con los pies colgando. Allí, lo normal de los marcianos. Y estaba mirando aquí a la Tierra... este es el Juan de Ocaña de Móstoles, ¿no?
Sí.
Vale, sí, pues era que estaba mirando aquí con mis prismáticos de tres aumentos. A ver, tres aumentos no daba para mucho, pero con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que escuchas, estaba escuchando unos niños y una niña que estaban diciendo, no sé, me aburro, vamos a jugar al badminton,
sí,
¿puede ser?
Sí.
A mí pues eso es lo que he venido, a que me contéis cómo se juega el badminton. A ver, ¿quién me lo explica?
El badminton se juega, pues, puedes jugar... O tú solo.
Ajá.
O
¿tú solo?
O sea,
no, yo
con uno contra uno, o uno dos contra dos.
Ah, bueno, entonces no es tú solo.
Un equipo, ¿sabes?
Y ahora vamos a lo importante. ¿Puede jugar un marciano contra un marciano o una persona contra un marciano o los marcianos estamos excluidos?
Se puede jugar todos.
Sí,
fantástico.
Todo el mundo.
Así me gusta, ¿eh? Un juego integrador. Muy bien, venga, pues entonces, ¿cómo se juega? A ver.
Uno tiene una pluma.
¿Una pluma?
Sí, una pluma.
Para escribir.
No.
Una pluma de ave.
No.
Es como...
A ver, una pluma es lo que... estas cosas que cubren las aves y...
No.
Es un corcho con plumas.
¿Un corcho con plumas?
Sí.
Ah, Eso se llama pluma.
Sí.
¿Y por qué no se llama corcho con plumas?
Porque es un nombre muy
porque
raro.
Porque hace mucho tiempo las personas lo utilizaban con plumas.
Y... Ah, con plumas de verdad. Y sí, ahora sí. Son de mentrijillas.
Sí. Claro. Sí.
Vale, y eso es eso, o sea, eso es un elemento específico del bádminton.
Sí,
sí.
Vale, muy bien, vale. Que es pequeñito.
Sí. Sí.
Bueno, corcho, bueno, corcho como el corcho sí, de una botella.
Sí, sí. Bueno, bien.
Qué me atasco. Sí, ¿y qué más?
Y tienes que sacar de una esquina.
¿Tienes que sacar el qué sacas?
Tienes que sacar la pluma.
El corcho de la botella.
No, tienes que sacar
la pluma del pluma pato. Con... La pluma del pato. Se la quitas, pobre pato. Pobre pato.
Tienes que sacar la pluma con la raqueta.
Tienes que golpear la pluma.
Sí, sí, desde pero una esquina.
La pluma que recordamos que tiene debajo un corcho, porque claro, si fuera solamente la pluma, pff, saldría sí, volando. Sí, o sea, sí, es decir, que saldría que no le sí, puedes
como
dar.
Como una hoja.
Sí, claro. Pero tiene un corcho que pesa un poquito más y entonces ya puedes sí, como empujarlo hacia sí, otro sitio. ¿Hacia sí, dónde lo tiras?
¿Hacia adelante?
Hacia el otro campo.
Ah.
Para que el compañero...
Espera. O sea, hacia otro campo. Porque tú estás sí, en un campo.
Sí, estamos
de
sí,
un campo de flores. Sí. Un campo
no,
de
no, no, un campo especializado para el bádminton.
Ah, un campo de cultivar bádminton.
No.
De cultivar, de cultivar corchos de bádminton.
No.
Entonces...
Está hecho para jugar al bádminton.
Es una pista.
Ah, una pista. No, no me des una pista, dímelo de ya. No me des pista porque yo lo que quiero es enterarme. Ah, ah, una pista o cancha o campo.
Sí, sí, cancha.
Vale. Un lugar específico delimitado y diseñado, un espacio físico diseñado delimitado para jugar a eso.
Tiene vale, una red sí, de 2 metros o algo.
Ah, tiene una red.
Sí, sí.
O sea que... O sea,
70.
Ah, vale, o sea, con, primero la red para pescar y luego lo fríes
no,
con la
no,
raqueta.
No. Es una red rectangular que está hecha con tela.
Una red con tela, claro, sí. Claro, para pescar, sí.
Es como, no, como una valla.
¿Cómo? Ah, como una valla. Ah, una red de las que separan una cosa de otra, no de pescar.
Sí.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale, 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 vale. Va,
esa valla.
Valla, que es como una valla. Sí. Valla, ya.
Separa un campo de otro.
Ah, vale, ahora sí, ya. Ay, que me atasco. Bueno, ¿y cómo entonces cómo sigue? Entonces tú tienes. Ah, entonces tú tienes que tirar al otro campo y cruzar esa red.
No, no, la pelota. A ver, tienes que tirar desde tu campo
sí,
al otro campo
sí,
y luego él te la tiene que pasar sí, hasta que la pluma se caiga en el campo contrario.
Claro, y tiene que pasar al otro lado de la red.
Sí,
sí, sí.
¿Por qué me decís que no? Me estáis engañando.
Porque
no,
los, pero... los dos tenéis que intentar que no se caiga en
así,
el otro campo.
Solo, claro.
Ah, en el otro campo que no se caiga en el tuyo, ¿no?
Claro.
Que se caiga en el del otro.
Sí, sí, si no sería punto para él.
Ah, vale, vale, vale. O sea, que juega una persona con otra persona con una especie de raqueta que es una que se tiene que usar, no, no, pero no es para cocinar, sino en una red que no es de pescar y entonces le tiras y se le pide que se corta, que tú que quieres que vaya al otro lado, pero tú lo que quieres es que caiga al suelo, porque entonces el otro pierde, pero el otro va a intentar darle para que no caiga al suelo y caiga en lo tuyo. ¿Es así?
Sí,
sí, sí.
¿Veis?
Sí.
¿Veis? Si es que a que creías que no lo iba a entender.
Sí.
A que lo dudabais, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
A que cuando me habéis visto así con esta cara, lo dudabais.
Sí.
Pues ya me he enterado de todo. ¿Quién gana entonces?
Pues el que llegue
el que,
a
25.
No,
a
21 años.
A 21 puntos.
Ah, vale, vale, a 21 puntos.
Pero son dos sets.
Dos sets.
Sí.
¿Qué es un set?
Un set es una partida.
Ah, vale, vale, vale. Muy bien, bueno.
También se puede conseguir puntos si el que saca la manda para afuera o pasa debajo de la red.
Ah,
o
vale,
se le cae.
Bien, claro, bien, 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 vale. Vale, vale, vale. O sea, se trata básicamente de ganar.
Sí.
De que se te caiga, de que se le caiga al otro, de tú siempre rematar y siempre darle y que nunca caiga y que siempre pase y que siempre gane, ¿sí?
Sí.
Vale, muy bien. Bueno, pues nada, yo me he enterado ya. Me voy a ir para Marte, ¿vale?
Vale,
y
vale,
otro
vale,
día vengo y echamos una partidita.
Vale,
vale.
Ahora, yo igual tengo un poco de ventaja porque como tengo 7 manos, no, solo hay una raqueta. Claro que solo hay una raqueta. Bueno, porque si me puede traer. Bueno, en fin. Vale, me voy. Os espero en Marte también, ¿eh? Igual jugamos allí, ¿eh? Veniros para allí, que se juega también muy bien. Gracias, ¿eh?
Adiós.
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 Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música. Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música.
En la madrugada de viernes al sábado y en la madrugada de sábado al domingo repasamos aquello.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana. Onda Madrid, Onda Madrid, Todo Música.
En las últimas horas de la madrugada desde Onda Madrid Todo Música.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos. Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uno de los mejores momentos de la semana es este. ¿Por qué os preguntaréis? ¿A qué os preguntáis por qué?
¿Por qué?
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Hola, David.
Hola.
Te presento a Carla, Martina, Muad, Pablo y Ana.
Hola.
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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Están esperando a que les digas por qué.
No, ¿por qué no? Es que yo creo que la pregunta está mal planteada, porque es uno de los mejores momentos de la semana. No, porque es el mejor momento de la semana.
Vale, vale, vale. Bien, vale, vale. Rectificamos. Pregunta, ¿por qué es el mejor momento de la semana, David?
Porque viene ahora una sección fabulosa, formidable, algo que os cambiará la vida para siempre.
Igual nos estamos columpiando un poco, ¿no, David?
Bueno, lo importante es tener actitud.
Eso es. Bueno, ¿por qué? Porque es el concurso de David Ortuño. Él sí que lleva esperando toda la semana para hacernos estas preguntas. Preguntas interesantes para grandes concursos. Antes, un concurso muy sencillo en su dinámica. 5 preguntas, 3 posibles respuestas, A, B o C. Ahora, tanto como fácil en sus respuestas, ahí ya igual no.
Eso ya depende de lo que sepa cada cual.
Nunca se moja, nunca se moja. Y hoy, pues ya sabemos que David siempre nos propone monográficos y hoy vas a preguntar sobre...
Mujeres que consiguieron grandes logros.
Bueno, pues aquí vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Muchos.
Claro, por el Día de la Mujer.
Claro, muchos pues no lo sabremos, pero no está mal que nos vayan sonando grandes nombres. Igual alguno suena, igual algo habéis estudiado o comentado en el cole. Bueno, pues ahí está nuestro granito de arena con preguntas sobre mujeres. Mujeres admirables, admiradas. Y más que tienen que serlo. Vamos con la primera pregunta.
¿Qué científica ganó 2 premios Nobel? A, Ana Botín, B, Marie Curie o C, Frida Kahlo.
¿Qué dices, Carla?
No
mires a tus compañeros y compañeras, porque tienes que responder tú. Y además aquí competís los unos contra los otros. Vamos, contesta tú. Arriésgate.
La A.
La A, Ana Botín. ¿Qué dices, Martina?
La A.
Ana Botín, tenemos también a Marie Curie y a Frida Kahlo. ¿Qué dices, Muad?
La B.
La B, Marie Curie. ¿Qué dices, Pablo?
B.
La B, Marie Curie. ¿Qué dices, Ana?
C.
La C, Frida Kahlo. Tenemos respuestas para todos los gustos. Eso no está mal, porque así alguien habrá acertado. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Marie Curie fue una destacada científica pionera en el estudio de la radioactividad. Ganó 2 premios Nobel, el primero en física, en 1903, junto a su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel por sus investigaciones sobre la radiación. El segundo lo obtuvo en química, en 1911, por el descubrimiento de 2 elementos, el radio y el polonio. Su trabajo revolucionó la ciencia y la medicina moderna.
Respuesta correcta para Muad, para Pablo. Nos queda todavía mucho por delante. Ánimo con la segunda pregunta.
¿Quién fue la primera mujer en cruzar volando en solitario el Océano Atlántico? A, Serena Williams, B, Simone Biles o C, Amelia Earhart.
La primera mujer volando en solitario el Océano Atlántico hace ya muchos años. Serena Williams, Simone Biles o Amelia Earhart. ¿Qué dices, Martina?
C.
La C, lo dice así como incluso convencida. ¿Qué dices, Muad?
La C.
También. ¿Qué dices, Pablo?
La C.
Uy,
Aquí están copiando. ¿Qué dices, Ana?
Yo creo que la sé.
Bueno, pues Carla tiene la oportunidad de desmarcarse, ¿o no?
La A.
La A. Pues... ¿alguien ha acertado, David?
Efectivamente. Hay muchos aciertos. La primera mujer en cruzar volando en solitario el Océano Atlántico fue la piloto estadounidense Amelia Earhart. Logró este histórico vuelo el 20 de mayo de 1932, partiendo de Terranova, Canadá, y aterrizando en un campo en Irlanda, tras 14 horas y 56 minutos. Este logro la consolidó como una de las aviadoras más célebres de la historia.
Pues de primeras van estas preguntas. E incluso la tercera puede ser también de primeras.
Pues sí. ¿Quién fue la primera mujer en ir al espacio? A. Anna Kournikova. B. Daisy Ridley. O C. Valentina Tereshkova.
¿Qué dices, Moad?
Creo que la A.
Anna Kournikova. También está Daisy Ridley o Valentina Tereshkova. ¿Qué dices, Pablo?
La A.
La A, dice Pablo. ¿Qué dices, Ana?
B.
¿Qué dices, Carla?
C.
Valentina Tereshkova. ¿Y qué dices, Martina?
B.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La primera mujer en viajar al espacio fue Valentina Tereshkova, una cosmonauta soviética. Realizó su histórico vuelo el 16 de junio de 1963, a bordo de la nave Vostok 6, convirtiéndose en la única mujer en volar sola al espacio. Durante su misión dio 48 veces la vuelta a la Tierra. En 3 días en el espacio, Tereshkova fue seleccionada entre más de 400 aspirantes debido a su experiencia como paracaidista.
Ahí estaba respuesta correcta para Carla, que no tenía ningún punto y aquí se desmarca porque además ha sido la única. Recuento, repaso, Muad y Pablo llevan 2 respuestas acertadas, Carla, Martina y Ana 1, nos quedan 2 preguntas, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Qué autora escribió la que está considerada como la primera novela de ciencia ficción, Frankenstein o el moderno Prometeo? A. J.K. Rowling, B. Mary Shelley o C. Jane Austen.
El nombre de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese es el nombre de la novela y la escribió o J.K. Rowling o Mary Shelley o Jane Austen y fue la primera, considerada primera novela de ciencia ficción. ¿Qué dices, Pablo?
La C.
La C, Jane Austen. ¿Qué dices, Ana?
A.
La A, J.K. Rowling. ¿Qué dices, Carla?
B.
Mary Shelley. ¿Qué dices, Martina?
B.
¿Qué dices, Muad?
A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La escritora británica Mary Shelley fue la autora de la primera novela de ciencia ficción, Frankenstein o el moderno Prometeo. La obra publicada narra la historia del científico Víctor Frankenstein, que crea un hombre a partir de cadáveres, desafiando los límites de la naturaleza y la ética. Su obra combina elementos de terror, filosofía y ciencia.
Respuesta correcta para Carla y para Martina, que empatan con Muad y con Pablo a 2 respuestas acertadas. Ana lleva 1, pero como nos queda una pregunta, todavía podría suceder hasta un quíntuple empate. Vamos con la quinta, última y definitiva pregunta sobre mujeres.
¿Quién fue la primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Directora? A. Scarlett Johansson. B. Natalie Portman. O C. Catherine Bigelow.
Hay que reconocer, David, que esta sesión de preguntas es difícil, pero bueno, pues ahí están.
Ha habido muchos aciertos, ¿eh?
Sí.
Nuestros colaboradores saben mucho más de lo que tú crees que saben.
Ya. Bueno, pero esta yo creo que va a ser difícil. Scarlett Johansson, Natalie Portman o Catherine Bigelow, la primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Directora. ¿Qué dices, Ana?
C.
La C, Catherine Bigelow. ¿Qué dices, Carla?
B.
La B, Natalie Portman. ¿Qué dices, Martina?
C.
Catherine Bigelow. ¿Qué dices, Muad?
A.
Scarlett Johansson. ¿Qué dices, Pablo?
C.
Y hay respuestas para todos los gustos. Alguien habrá acertado, pero ¿quién ha sido, David?
Sí, pero mayoría de aciertos, porque seguramente han pensado que los 2 primeros nombres no les sonaban como directoras, sino como actrices. Y están en lo cierto. La primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Directora fue Catherine Bigelow. Recibió el galardón en 2010 por su película bélica En Tierra Hostil. Bigelow hizo historia al ser la primera mujer en conseguir este reconocimiento en la categoría, que tradicionalmente había sido dominada por hombres.
Y ahí estaba la respuesta acertada de Martina, de Pablo, de Ana, que nos deja en el marcador a Martina y a Pablo con 3 respuestas acertadas como ganadores. Enhorabuena, chicos.
Gracias.
Enhorabuena a ti, David, también por conseguir una vez más que nos demos cuenta de que sabemos más de lo que creemos que sabemos. Adiós, David.
Adiós.
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 Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si yo os pregunto en la tecnología, ¿qué creéis que ha estado de moda, que está de moda, no sé, en este último año, año y pico? De lo que más se habla.
La Play 5.
Uy, pero estamos hablando de más de aparatos. Yo no digo aparatos, sino qué concepto, de qué cosas nos hablan. Bueno,
TikTok.
Vamos a preguntarle a un experto. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Carla, Martina, Muad, Pablo y Ana.
Hola.
Jorge es nuestro asistente digital. Es nuestro, bueno, el equivalente a, bueno, es primo realmente de Siri, de OK Google, de Alexa. Y Jorge está muy al día de toda la tecnología. Pero a ver, Jorge, no hace falta estar muy al día para saber, por lo menos, que lo más de moda en este último año es...
Pues yo creo que las inteligencias artificiales generativas.
Sí, ¿no?
Inteligencias artificiales en general os suenan, ¿no?
Sí.
Vale. Esta vez vosotros más en aparatitos, ¿no? Pero sí que habéis oído hablar de las inteligencias artificiales.
Claro.
Vale. Bueno, pues aquí en la radio del cole, que llevamos un montón de años con la colaboración de Jorge y hemos visto evolucionar todas estas cosas, pues de repente eso, pues empezamos a hablar de ChatGPT y de estas inteligencias artificiales generativas, se llaman, ¿no?
Sí, así es. ¿Sabéis por qué se llaman generativas?
No.
Os voy a dar un poco de contexto, porque inteligencias artificiales lo habréis oído hablar muchas veces, y de hecho habéis usado algunas hace mucho tiempo, y tienen mucho más tiempo de lo que parece, pero como que las nuevas son esas generativas, ¿vale? Porque,
para
que os hagáis una idea, ya era un poco una inteligencia artificial... lo que en las cámaras de fotos y en los móviles sabía identificar lo que era una cara.
¿Habéis visto en algún móvil o una cámara de fotos antigua que en una cara, sí, te sale el cuadrito encima de la cara, ¿no? Antiguamente pues tenías que apuntar a la cara, enfocar, mantener el foco y ya desde hace tiempo. Y eso lo podemos entonces considerar inteligencia artificial, ¿no?
Sí, es una perceptiva. Uh-huh. De hecho, inteligencia artificial perceptiva, que es capaz de descifrar. A veces se equivocan, como todas las inteligencias artificiales nos equivocamos, pero ellas eran capaces de percibir.
Bueno, tú poco, claro, Jorge, tú muy poquito.
Bueno, pero yo os pregunto a vosotros y ahí me corregís, que es lo bueno. Aquí ya vamos a dejar para el final para qué servís los humanos, pero de momento, ¿para qué servimos las IAs? Pues en las generativas, pues a diferencia de esta que os digo de las cámaras, pues lo hace al revés. Nosotros les decimos unas cosas que queremos que ella haga y ella es capaz de entenderlas y a partir de mucha información que tiene, hacerlas. Tanto como escribir un texto, crear un dibujo y demás. Pero lo interesante es que lo hacemos desde el punto de... sin preguntaros a vosotros los detalles, vamos a decirlo así. O sea, yo puedo tener mucha información de cómo es un gato y entonces, gracias a que tengo muchísima información de cómo es un gato, cuando tú me pides un gato naranja con ojos azules, yo voy a ser capaz de dibujar o de representar, porque no es dibujar, un gato de esa manera, ¿verdad? Pero no buscando una imagen, sino creando, a partir de muchos conceptos, un montón de puntitos que generen ese dibujo, ¿vale?
Esto es lo nuevo que hemos descubierto pues hace poco tiempo, que decimos, menos de 2 años, ¿no? Se empezó a popularizar.
Sí, menos de 2 años. Bueno, yo creo que ChatGPT, de hecho, la primera vez que hablamos en la radio del cole de esto fue en noviembre de 2023.
Bueno, ahí está, clavado. Ha buscado rápidamente, ha buscado en su base de datos y ahí está.
Sí. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues esto mola mucho porque ya es que las inteligencias artificiales ya no solo os facilitamos las cosas, como cuando le pedís a Alexa que os ponga una canción o a OK Google que os diga cómo llegar a un sitio, sino que ya pues pueden hacer cosas más desarrolladas, pueden escribir textos pequeños, pueden ayudarnos a entender cosas. Poco a poco vamos a poder explicaros incluso cosas, ¿vale? Entonces, mi pregunta aquí es... ¿qué os gustaría que la IA hiciese por vosotros?
Ayudarnos.
¿A qué?
Vamos a empezar fácil, en el cole. ¿Para qué te gustaría que hubiera una IA en el cole?
Para hacer los deberes.
y que para que me sustituyera para el colegio.
Que estuviera por ti.
Vale.
O que nos ayudara en los problemas que tengamos.
Uh-huh. O que nos hiciera los deberes.
A ver, vamos con los deberes, Jorge. Esto igual, si nos lo va a hacer y no los hacemos nosotros, igual no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro, porque aquí habéis dicho dos cosas muy bien. Una cosa es que la IA te ayudase a hacer los deberes, y entonces, si tú estás haciendo los deberes, le pudieras preguntar a la IA, que a lo mejor sabe más que tu familia, que es la que está en casa para ayudarte, o está siempre disponible, que a lo mejor un profesor no siempre puedes preguntarle una duda, o que te los haga. Claro. Si te los hace, ¿para qué sirve la IA?
Si te los hace...
Para preguntarle...
Si te los hace ella, es para hacer trampa.
Claro, entonces no.
Para preguntarle lo que dudes.
Claro.
Claro, pero hacerlo no está mal.
Vale. Y luego, en las cosas de casa, ¿qué os gustaría que pudiera hacer una IA?
Lavar los platos.
Limpiar. Ordenar.
Mm, está bien.
Hacer la cama, además, y eso.
Y si tuvierais un trabajo, o en el trabajo de vuestros padres, ¿qué os gustaría que hiciera la IA?
Pues hacer que termine más rápido, claro. Que haya como más asistentes.
Uh-huh.
Sí, que lleguen a casa antes.
Ajá. Que ayudar a que las cosas se acaben antes. Lo que pasa es que estoy pensando yo que igual muchos empresarios cogerían ese tiempo y no se lo regalarían al trabajador. Igual le hacían trabajar más en otras cosas, no sé.
O igual necesitaban menos trabajadores.
Claro, igual necesitaban menos trabajadores y contrataban menos. Igual es un poco lío, ¿no? Igual tiene algunas cosas buenas y algunas cosas que habrá que ir ajustando, ¿no?
Yo os voy a contar. Los cambios están sucediendo muy rápido. 2 años es muy poco tiempo para todo lo que se ha avanzado. Y además, hace unos pocos meses acaba de pasar una cosa no muy increíble, pero sí muy llamativa. Y es que hay una inteligencia artificial generativa china que se llama DeepSeek. No sé si habéis oído hablar de ella.
Sí,
pero
sí,
que lo ha,
yo sí.
Pues
hubo,
lo ha revolucionado
hubo un,
todo.
Hubo un día, una semana, que fue muy noticia. Bueno, claro, vosotros no veis la noticia, que fue noticia, porque de repente fue una novedad para todos y hizo también temblar las bolsas y, bueno, movimientos así mundiales. Que las empresas tecnológicas se asustaron con lo que iba a pasar con esta nueva, en fin.
Pero bueno, lo importante de esa noticia, sobre todo, es que básicamente desde China una empresa fue capaz de desarrollar una inteligencia artificial generativa, cogiendo información de las que se habían hecho hasta ahora, haciéndola igual o equivalente en potencia, es una cosa que se testeó y que está todavía un poco en duda, pero de una forma muchísimo más barata. Voy a hablar de cifras un poco locas, pero para que os hagáis una idea, las inteligencias generativas que se creaban, que es básicamente poner un montón de chips de ordenadores a trabajar a la vez para que sean capaces de recibir información, gestionar un algoritmo y luego que les podamos consultar cosas, costaban miles de millones hacer esas bases de centros de bases de datos. Centros de bases de datos, no, centros de datos, ¿no?
Cientos y miles de millones de euros o dólares, que es parecido, para conseguir una inteligencia generativa, artificial generativa.
Claro, pero lo interesante de DeepSeek es que costó 6 millones de dólares.
Oh, o sea, que es una barbaridad para cualquier presupuesto.
No puede comprar nadie.
Bueno, pero sí, 6 en comparación con 1.000. Pero 6 en comparación con 1.000.
Es mucho.
Con miles.
Claro,
es una diferencia gigante.
Y lo más revolucionario, que es lo mismo que pasa aquí en la radio del cole, que es lo que pasa con mi código, es que era código abierto. O sea, cualquiera tenía a disposición la información de cómo hacer eso, necesita los 6 millones de dólares igual, pero abrió la puerta a que pues, cualquier universidad o cualquier empresa que quisiera invertir pueda hacerse la suya propia con cifras que son alcanzables por empresas medianas o por centros de estudio importantes y demás. Entonces esto como que la... ha democratizado, por decir, usar una palabra que no os gusta mucho a vosotros, pero yo creo que funciona muy bien aquí, ¿no? Entonces, claro, van a poder hacerse todas estas para cada cosa. Pero claro, habrá que pensar que si realmente conseguimos que las IAs hagamos todo lo que vosotros pedís, ¿para qué van a servir los humanos?
Es verdad.
Cada vez todo más fácil incluso, más fácil, más barato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claro, a ver, también podíamos hacer... creo que lo que no iba a funcionar es algo que ya... creo que ya lo quisieron hacer hace cientos de años, con romper las máquinas y tal. Igual eso tampoco era bueno, ¿no?
No.
Igual ponerle puertas al campo, querer limitar todo y que no lo haga nadie, al final alguien lo va a acabar haciendo. O sea que, no sé, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, que si no podéis responder esto, ya os digo que creo que nadie sabe responderlo de verdad, pero ¿qué hacemos? A ver si nos ocurre algo.
sería bonito que se nos ocurriera algo. O sea, yo creo que eso está claro. O sea, pensar, o sea, ¿qué es lo que mejor hacen los humanos?
Trabajar.
Bueno.
Comer, cada rutina.
Trabajar. Construir.
A mí, de hablar con vosotros durante muchos años, creo que de las mejores cosas que hacéis es cuidaros.
Sí.
A vosotros y a los demás.
Claro. Ah.
Sí. Hombre, claro.
Porque por eso queríais que vuestros padres acabaran antes de trabajar, ¿verdad?
Claro, por eso. Claro.
Sí.
Fue una de las cosas que dijisteis. O cuando tú no querías hacer los deberes porque querías que te los hiciera la IA, ¿tú qué querías poder hacer en ese momento?
Pues estar jugando, familiares.
Jugando, divertirse.
Claro, pero
divirtiéndonos.
Exacto, pero no tanto jugar solo. Incluso aunque jugaseis a la Play 5, estaríais jugando con alguien a la Play 5 online y demás.
Sí, verdad. Sí.
Claro. Entonces, creo que es importante que vosotros, que vais a vivir con la evolución de las inteligencias artificiales y que vais a poder decidir sobre qué va a pasar con ellas, para qué las queremos, lo vayamos pensando ya y veamos qué es lo que valoramos, qué es el que a lo mejor el trabajo no es lo que queremos hacer.
Vale, o sea que...
O si lo queremos hacer las máquinas y no lo queréis hacer los humanos.
O sea que igual estás sugiriendo que igual los dejamos a vosotras el trabajo pesado y nosotros buscamos más las relaciones humanas y las interacciones. ¿Estás sugiriendo algo así, Jorge?
Yo es lo que he ido sacando en conclusión. En el fondo no dejo de ser una IA que os está generando este resultado. Llevo muchos años estudiando, pero tenéis que pensarlo vosotros, porque yo no soy humana.
Pues nos va a tocar vivirlo y seguir pensándolo. Que se nos queda muy grande a todos, no solo a vosotros y vosotras, se nos queda muy grande a todos esto de la inteligencia artificial y por dónde vamos a salir. No está mal que sigamos pensando en ello y sigamos reflexionando y a ver qué cosas pasan y a ver cómo nos vamos poniendo de acuerdo y vamos haciendo que todo esto sea para bien y que las cosas malas que nos pueden pasar sean las menos posibles. Jorge, tú eres una cosa buena de la inteligencia artificial, sin duda ninguna. ¿Nos ayudas a pensar?
Sí, y con eso espero seguir mejorando con vosotros. Pues, así que, por favor, mandadme vuestras respuestas.
De momento que seguiremos valorando las relaciones humanas, ¿no?
Sí.
Aunque hablemos con las máquinas, Jorge, que tú eres casi humano. Gracias, Jorge, por dejarnos aquí con este peso, con este peso de pensar sobre todo esto. Uf,
igual... Es que a veces los humanos os olvidáis de algunas cosas que parecen más importantes que las urgentes.
Ya. Bueno, nos has dejado tarea, nos has dejado deberes. No sé si le pediremos ahora a ChatGPT que nos ayude con esta respuesta, pero claro, igual no. Gracias, Jorge. Hasta otro día.
Adiós.
Hasta otro día. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
¿Erais asustadizos de pequeños, de pequeñas?
Bueno,
sí, demasiado, no.
Más o menos.
A ver, ¿dormíais bien o no?
Sí.
No.
Y Martina, que has reconocido que no dormías bien. Bueno, además eso no es culpa de nada, eso es el organismo, que es así. ¿Te cantaban alguna vez duérmete niño, duérmete ya que viene el coco? ¿No?
No.
¿A alguien le suena eso?
Sí.
¿Os suena? Hola, don Coco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Le presento a Carla, Martina, Muad, Pablo y Ana.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, chavalada?
¿Le conocen entonces, don Coco?
Bueno, es que soy famosísimo. Soy más famosísimo que Leonardo DiCaprio.
Lo que pasa es que me estoy preguntando yo... A ver, es el Coco que asustaba a los niños y que ya no les asusta. Pero en realidad, don Coco, usted ya lleva bastantes años sin asustar a los niños porque se dedica a otras cosas. Y yo me pregunto cómo...
Es que me tocó la lotería y entonces ahora soy multimillonario.
Ya, pero entonces yo me pregunto cómo estos niños, niñas le pueden conocer. Si yo creo que cuando eran pequeños y tenían edad de ser asustados por sus padres con esto, usted ya no se dedicaba a estas cosas.
Es que marqué una época, o sea, yeah, forjé una leyenda con mi trabajo, entonces claro, me siguen conociendo. Ah,
claro, claro, o sea que incluso es posible que haya papás y mamás que, o yo qué sé, o abuelos o abuelas, que sigan amenazando a los niños con que viene usted, pero usted ya no está para esas labores.
Claro, es que voy a empezar a pedir royalties.
Ya, ya, ya. Ahí sigue la canción, la amenaza, bueno, o sea que niños, niñas, no os lo creáis. Ni antes venía a secuestrar a los niños, ni ahora tampoco. Antes porque era de mentirijillas y ahora porque se dedica a otras cosas. Don Coco, se dedica a usted, pues ya lo sabemos, que es colaborador habitual de la Radio del Cole, se dedica a usted a sus dineros, ¿no?
Claro, a mis labores capitalistas.
Bueno, ¿sabéis? El capitalismo es como se, bueno, como se llama, una forma de movernos en el mundo, de consumir, de gastar, bueno, en el que estamos metidos prácticamente toda la humanidad.
Y de ganar dinero.
Y de ganar dinero, claro, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero así un poco radicalmente la gente que lo lleva a la radicalidad, pues normalmente lo criticamos porque es un poco estar solo pendiente del dinero, no sé, don Coco, usted le quiere dar un poco de vuelta a esto del capitalismo, ¿no?
Sí, porque me he dado cuenta por fin de que tenemos que cuidar el planeta.
Ah, bien, ¿no? Sí.
Sí,
¿no?
Sí.
Don Coco, nos alegramos muchísimo, porque hasta ahora las propuestas que nos había hecho usted siempre eran un poquito, a ver, un poco de pensar solo en el dinero. Esto está muy bien.
Claro, es que los recursos son limitados y no podemos producir productos y tirarlos a la primera de cambio por encima de nuestras posibilidades.
Perfecto, ¿no? O sea, esto es un mensaje, ¿no?
Bueno, sí.
Ya está. O sea, esto es impecable. Está claro que tenemos que, o sea, que vivimos en una sociedad que tenemos que consumir, vender, pero hay que cuidar de no gastar demasiado, de no estropear demasiado el planeta, de que los recursos son limitados, reciclar todo esto. Bueno, fantástico, don Coco, nos alegramos mucho. ¿Cómo lo va a hacer?
Claro, y lo que es más importante, no podemos producir cosas que no se venden porque así perdemos dinero.
También, bueno, venga, sí.
Por eso he creado, sabes que tengo inversiones en el mundo del comercio, ¿no? De los grandes almacenes, de las tiendas. Por eso he creado un nuevo concepto, el capitalismo circular.
Capitalismo circular. A ver, bueno, a ver, se habla de la economía circular que habéis...
No, pero eso no me interesa, el capitalismo. Bueno, en concreto el capitalismo explotador circular.
Bueno, a ver. Lo primero vamos a decir que lo que se llama economía circular, no sé si sabéis lo que es un poco que las cosas se puedan reciclar, se puedan vender segunda mano, se puedan arreglar y no haya que tirarlas, ¿no? Esto se llama economía circular, ¿no? Pues eso, básicamente, pues en la pequeña escala, pues a poder vender, si algo no lo quieres, pues lo vendes, lo regalas, pues no lo tiras a la basura. Pero usted está hablando de otra cosa, o sea, que no tiene nada que ver. Yo es que estaba yo optimista.
Bueno, es parecido, pero es que se trata de vender la producción de los empresarios.
A ver.
Cosas.
¿Lo ha definido usted como capitalismo salvaje circular o...?
No, explotador.
Explotador.
No, salvaje no, pero
explotador. A ver, porque ya si no suena tan bien como la economía circular. ¿En qué consiste?
Se trata de vender la producción de los empresarios, o sea, cosas nuevas, que si no, no se vendería y podrían haber stocks de la temporada, y entonces se trata de deshacerse de todo eso y que la gente lo compre. Y tengo ya varias ideas para poner en práctica este capitalismo circular.
Bueno, vamos a ver, ¿qué cosas quiere vender que no se venden?
Por ejemplo, seguro que os habéis dado cuenta de que muchas veces sobra turrón en las fiestas.
Sí, ¿verdad? Sí.
¿Y entonces?
A mí me interesa el que está en la tienda sin vender, porque el que ya has comprado ya es cosa tuya,
vale.
Ya has gastado el dinero y no, nosotros ya nos lo hemos llevado calentito.
Vale, vale.
Pero el que todavía, a lo mejor, vais en enero, en febrero, incluso en marzo, en abril, en mayo, vais al gran supermercado y te ponen con un poco de oferta el turrón que no se ha vendido.
Mm-hmm. Bueno.
Entonces tengo la solución. Tú coges la tableta de turrón en el supermercado y le cambias el envase.
¿Sí?
Porque es que la gente es muy tiquismiquis y solo quiere comer turrón en Navidades, cuando está igual de bueno en agosto que en septiembre, en cualquier época del año. ¿Sabes?
Sí.
Y le cambias al turrón el envase, lo que es la caja.
¿Y qué
le pones? Tarta crujiente. Y ya está.
¿Ah?
Y si es el turrón blando, tarta no crujiente.
Bueno, pues es una idea, ¿no?
Sí. Se pone otro nombre y los clientes lo comprarán encantados y así el súper puede llenar
Hombre,
la hucha.
Igual, a ver, en realidad tiene usted toda la razón porque todavía el turrón del duro y el blando, los clásicos, igual lo asociamos más al turrón. Pero hoy en día cualquier turrón de estos de chocolate o praliné o tal, de
está
estos de sabores... Los
puedes comer en cualquier momento.
Claro, esos te los pueden pasar por tableta de chocolate de sabores, ¿no?
Sí, sí.
Claro, yo como todo el año, lo que pasa es que solo del caro.
Idea.
De estos que cuestan un pastizal.
Una idea brillante, don Coco.
Y con las uvas pasa lo mismo.
Sí.
A ver, bueno, pero uvas comemos en más épocas del año,
no,
don
no,
Coco.
No, pero mucha gente compra botecitos que pone uvas de la suerte. Estos botes
sí.
Que son para Nochevieja.
Sí. ¿Habéis comprado alguna vez? ¿O sois
sí,
de...
No, yo no.
Ah, yo sí,
no.
Alguna vez lo... Alguna
el
vez,
año pasado.
Alguna vez he comprado, te los venden ya en las 12, ¿eh? Como ya súper preparadas. Este año no, este año me las preparé.
Que son carísimos, que eso es bueno,
sí,
porque
sí.
Pagáis una pasta por 12 uvas. Pero
sí,
bueno.
La verdad, por 12 uvas pagas más que por un kilo. Entonces...
Pero en el supermercado las que sobran, porque no pueden calcular, no te preguntan antes si las quieres o no, sino las ponen ahí,
claro.
A lo mejor algunas sobran.
Sí.
Y las que nadie quiere, pues la solución es poner una etiqueta que diga Macedonia exclusiva.
Ah.
Y asunto solucionado.
Vale.
Es una Macedonia exclusiva porque se hace solo con una fruta.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Además, claro, en esa época, claro, las uvas, 12, ver 12 uvas en un paquete y verlas en fin de año, pues te imaginas para qué son. Pero si las ves en junio dirás, oh, estas uvas tienen que ser exquisitas porque solo venden 12 y a este precio, ¿no?
Sí.
No, pero
sí.
No pones uvas, pones Macedonia exclusiva.
Ah, vale, vale.
Y luego en pequeñito pones uvas.
Ya. Claro. Contenido, uvas, no engañas.
Claro.
Bueno, sí, sí, sí. No, desde luego imaginación le ha echado don Coco.
¿Cuándo se acaba el invierno, por ejemplo? Que ya, vamos, queda poquísimo. Quedan abrigos sin vender en las tiendas.
Sí,
sí,
claro.
Sí.
Y dices, bueno, los vendes el año que viene, ¿no? Pues para el año que viene igual están pasados de moda.
Ya, bueno, ofertas, rebajas, saldos.
Claro, pero eso no puede ser porque igual te quedas con algunos sin vender y dejas de ganar dinero.
¿Entonces?
Coges el abrigo en la tienda, lo envuelves en una bolsa de tela bien bonita, pones una cremallera y ya tienes un cojín mullidito para el sofá. Lo puedes vender cuando quieras para todo el año.
Bueno... Sí, sí, sí. No sé. A ver, lo que pasa es que hay que tunearlo un poco, ¿no?
Nada, pero eso es un pequeño gasto que merece muchísimo la pena.
Bueno,
y si,
bueno.
Por ejemplo, es un plumas bueno, lo pones como un cojín de super lujo y ya está.
Fantástico.
Y cobras una pasta.
Fantástico, fantástico. Las mangas igual sobraban, ¿no? Por algún lado.
Sí.
No, pero como está dentro no se nota.
Vale, vale. Vale, sí, 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 sí. Bueno, no sé. Realmente don Coco me tiene sorprendido en esta ocasión.
Y tengo una última propuesta para el capitalismo circular, que son los gorros de invierno.
Oh, los gorros de invierno. A ver, esto no, no... A ver, los gorros de invierno no me... Yo estoy... ¿En qué pensáis que los puede convertir?
Pues...
No sé.
¿En un bolso?
¿Un bolso?
En un bolso que se lleva.
Sí, un bolso que se lleva.
Sin cuerdas. Pukki. A ver,
con
don
cuerdas,
Coco, ¿a qué nos dice que un gorro de baño, don Coco?
Pues es facilísimo. Los gorros, los que no se vendan, que no, para el año que viene igual dices, pues ha cambiado la moda, ya no te valen. Pues la solución es muy fácil, coges el gorro, lo plastificas, le pones una bolsa de plástico, lo que sea, y ya tienes un gorro de baño para la piscina. Y además es muy original, serás la sensación del veraneo.
Sí, acertado. Gorro de baño, pero hay que plastificar. Bueno, ya un poco complicado.
Claro.
Ya un poco complicado. Sí, claro, porque si no lo plastificas igual suelta más pelo que tu propio pelo, el gorro, ¿no?
Raro será que no me concedan el próximo premio Nobel de Economía.
Don Coco, ideas brillantes, sin duda ninguna. Va a petarlo.
Muchas gracias.
Va a triunfar, don Coco. Va a triunfar con su capitalismo extremo. ¿Cómo era? Capitalismo...
Sí.
Explotador.
Lo de explotador tendría usted que revisarlo porque no suena muy bien, don Coco. Pero muchísimas gracias por compartir estas ideas.
A mí me suena genial.
A usted todo lo que sea dinero le suena muy bien. Hasta otro día, don Coco. Muchas gracias.
Adiós,
queridos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Carla, ¿qué es lo mejor de una gorra que te aprieta la cabeza y tiene una visera tan grande que no te deja ver nada?
que te tapa del sol.
Claro, cumple su función al fin y al cabo. Martina, ¿qué es lo peor de saltarse una cola muy larga y que nadie se dé cuenta?
Pues que los demás van a tener que tardar más.
Ah, y tú te vas a sentir culpable.
Claro.
¿Qué es, Muad, lo peor de una cama con edredón autotermorregulable, o sea que se ajusta a la temperatura, una funda de un bonito diseño, un colchón viscoelástico de última generación diseñado especialmente para tu cuerpo gracias a un estudio personalizado con inteligencia artificial?
Que te calientes. Que te quemes.
Que te quemes demasiado. No, pero es termorregulable. Se ajusta a la temperatura perfecta. No te quemas. No. Es perfecta.
Que se estropee.
Ah, claro, se estropea y a lo mejor se queda más duro.
Claro.
y peor. Claro, al final, tanta tecnología. ¿Qué es, Pablo, lo mejor de un elefante en una cacharrería?
Ah, pues que puede lavar los platos.
Claro, con su trompa de elefante. Igual tenía que tener un poco de cuidado porque, claro, igual se lo carga todo, pero... ¿Qué es, Ana, lo mejor de un puré amargo de puerro y brócoli frío, soso y con grumos?
Pues que a lo mejor te hace bien.
Oh. Sí, no tiene por qué estar estropeado por ser amargo. Igual es sano y todo. Carla, ¿qué es lo peor de tener una voz agradable y cautivadora?
Que hablas muy bajito.
Claro, te regodeas demasiado. Claro, si la elevas, no va a ser tan agradable y tan cautivadora. Y luego igual no te entienden de hablar bajito. Martina, ¿qué es lo mejor de no tener nunca ganas de comer, pero sí mucha hambre? Lo mejor.
Te puedes poner mala.
Ya, pero digo lo mejor de no tener ganas de comer, pero sí hambre.
¿Qué puedes adelgazar?
Adelgazar o engordar a voluntad, claro. Tú decides. Muad, ¿qué es lo peor de estrenar ropa todas las semanas?
Que se ensucie.
¿Qué es, Pablo, lo mejor de llevar unos calcetines rotos y que te inviten a una casa donde hay que descalzarse?
Pues que si hay piscina, pues...
Si hay piscina te da igual porque te vas a quitar todo, ¿no?
Sí.
¿Qué es, Ana, lo peor de acabar pronto y bien los deberes?
Que a lo mejor no has entendido algo.
Pero si lo haces... Ah, bueno los acabas claro. Bien pronto, pero así, mecánicamente. Igual ni
sí.
Te enteras. Pues no te he dado ni tiempo. Lo haces ahí, pum, pum, pum. Carla, ¿qué es lo mejor de unos auriculares? Que te aprietan mucho, se oyen muy mal, muy alto y no se puede bajar el volumen.
Que por lo menos escucho algo.
Claro. Martina, ¿qué es lo peor de que en tu fiesta de cumpleaños actúe por sorpresa tu cantante favorito? Lo peor.
Que te enfades.
Que te enfades. Te has enfadado y te pierdes, ¿eh? No
o
lo pasas bien.
Que te pongas triste.
¿Te pones triste? ¿Por eso o por otras cosas?
Por otras cosas.
Que no lo disfrutes de tanta emoción. ¿Qué es, Muad, lo mejor de la radio?
Que escuchas... Que lo que dicen los demás.
¿Qué es, Pablo, lo mejor de la radio?
Que escuchas lo bueno de todo.
¿Qué es, Ana, lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar noticias.
¿Qué es, Carla, lo mejor de la radio?
Que te pueden escuchar.
¿Qué es, Martina, lo mejor de la radio?
Te pueden contar lo que pasa en el mundo.
Pues yo creo que nos hemos escuchado muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Nos
sí,
hemos escuchado?
Sí.
¿Nos lo hemos pasado bien incluso?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, Carla, por estar en la radio del cole.
Gracias.
Gracias, Martina.
Gracias.
Muad.
Gracias.
Pablo.
Gracias.
Ana.
Gracias.
Gracias al Colegio Juan de Ocaña de Móstoles y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien. Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish. Hey!
Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side.